pedirle al Señor que Él tome el control de este lugar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Dios. Gracias, Padre bendito, por que tú, Señor, Padre Santo, estás aquí en este lugar, Padre Santo. Tu palabra dice, oh Dios, que donde dos o tres se congregan en tu nombre, tú estás ahí. Tú estás ahí para manifestarte, tú estás ahí para reflejar, Padre Santo, tu amor, Señor, Padre bendito. Oh, gracias, Padre Santo. Glorifícate, Señor. Toma el control, Señor, de mis labios. Toma el control, Señor, de todo mi ser, Dios. Y que seas tú, Señor, a través de mis labios, Señor, hablando, Señor, a tu pueblo, Señor, empezando por mi persona, Dios. Gracias, Padre. Muévete, Señor, de una manera especial, Señor, como lo has estado haciendo, Señor, desde que mis hermanos empezaron a entonar esas alabanzas, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Tome su asiento, hermano. Siéntese, relájese. Gracias porque está aquí en esta tarde. No hay mejor lugar, hermano. No hay mejor lugar sobre la tierra que este lugar. Dice la palabra del Señor que es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos. Y yo quisiera abrir la semana pasada estuvo tremendo, hermano, hay una palabra que miré aquí que estaba leyendo y que la escuchamos en la semana pasada, el miércoles, que nuestro hermano dio la palabra. Me traje la Biblia con la letra más chiquita. Me dijo, si pones ahí del capítulo 12 de Romanos y el versículo 2 y el 3. Me parece que es empezando el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. No, del capítulo del 12, capítulo 12, versículo 2. Si la tienes por ahí. Si no, voy a pedir a uno de mis hermanos que la lea porque no alcanzo a leer. La marqué, pero no alcanzo a leer la letra. Está bien chiquita. Ya la alcancé a ver, hermana. Ya la alcancé a ver. Bueno, voy para allá. Dice la palabra del Señor, dice: no imiten las costumbres Sí. Alguien que me la lea, por favor. ¿La tiene? ¿La puede leer, hermana? Ya, yo veo que la tiene ahí. Dice, no os conforméis a este siglo. Gracias, amigo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dame el que sigue, hermano. Raulito. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hasta ahí. Ahora sí puedes ponerle el título. Y este mensaje, le estaba yo entre buscando el título, dije, porque hermano, es un consejo de un padre para un hijo o para unos hijos. Así lo estaba yo mirando. Dice, Jesucristo es nuestro modelo a seguir. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y estaba yo, cuando yo estaba meditando en la palabra, hermano, me estaba yo acordando de mi papá. Y no sé cuántos todavía tengan su papá o cuántos ya no lo tengan. Pero cuando yo estaba viendo esto, me estaba acordando de mi papá. Y cuando yo estaba pequeño y cuando él me llevaba a trabajar, yo siempre quise ser como mi papá. Yo lo miraba a él cómo se esforzaba, cómo trabajaba, cómo me aconsejaba. Y la misma palabra, ahorita vamos a tener, escogí 5 puntos y ahorita vamos a ir mirando, hermano, cómo Dios nos va aconsejando por medio del apóstol Pablo que le habla o que le escribe a los hermanos de Roma, a los romanos. Y es el mismo consejo de un padre, hermano. Es el mismo consejo de un padre. Y yo me recordaba cuando salía con mi papá a la milpa o ahí a hacer algún trabajo. Y trabajando, me daba consejos. Me decía: mira, pórtate bien. Cuando andes con tus amigos o cuando andes por ahí, dice: pórtate bien. No andes haciendo maldades, no llegues noche, no seas malcriado con la gente, respeta para que te respeten. Cuando des tu palabra, sosténla. Esa es una de lo que más me decía mi papá. Dice: cuando tú hables, dice, procura sostener lo que tú dices. Dice, porque si no, dice, a partir de ahí ya perdiste valor. Eso era el consejo de mi papá. Dice: cuando tú hables una palabra, cuando tú empeñes tu palabra, dice, sosténla, hazla valer. Dice, porque cuando tú no haces valer tu palabra, tú pierdes valor como persona. Y todas esas cosas mi papá me aconsejaba. Y conforme fui creciendo, hermano, pues ya sabe usted que uno se sale de su casa, crece y se sale de su casa. Y yo me acuerdo que me dijo mi papá, cuando terminé la secundaria, me dijo: bueno, ahora sí, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir estudiando o quieres trabajar? No, le digo, yo quiero trabajar. Dice, ok. Pero para eso ya me había, hermano, ya me había dado una buena, como decimos allá en el México, ya me había dado una buena trillada. Ya me había dado una buena trillada. Me dice, para que tú salgas allá afuera, donde yo ya no voy a estar, dice, tienes que hacer lo mismo que yo hago o más en cuestión del trabajo. Dice, porque si no, dice, allá afuera la gente es mala. Dice, allá no te van a tener consideración. Dice, allá si tú no puedes levantar un bulto de cemento, si tú no puedes manejar un pico, una pala, si no puedes hacer todo ese tipo de cosas, dice te van a querer tumbar, te van a querer bajar, se van a burlar de ti, te van a hacer menos, te van a sobajar. Dice, entonces necesito que estés preparado. Necesito que tú te hagas respetar para que te respeten y seas un hombre de bien. Y por ahí, hermano, me dio muchos consejos que conforme pasó el tiempo y más cuando mi papá ya no estuvo conmigo, cuando ya el Señor se lo llevó, hermano, todos esos consejos vienen a mi mente. Y yo me acuerdo muy bien que un día yo tenía como unos, ¿qué será? 12, 13, 14, 13 años más o menos. Y me gustaba mucho pegarle las piedras en la calle. a los botes. Me gustaba mucho patearlos cuando iba caminando. Y ese día, pues, uno no puede engañar a sus papás. Y llegué a la casa y me miro los zapatos. Dice, a ver, Jaime, ven, dice, ven para acá. Digo, ¿qué pasó? Dice, ¿y esos zapatos? Digo, ¿dónde? ¿Cuáles? No, dice, ¿qué hiciste con los zapatos? ¿A quién le pegaste o cómo? Dice, los pateaste, ¿verdad? Dice, me dice, dice, mira, el primer, cuando tú te compres unos zapatos con tu primer cheque, ese día me vas a entender por qué yo te estoy diciendo esto, por qué te estoy llamando la atención. Dice, no vuelvas a hacer eso, dice. Dice, cuida lo que te compro, cuida lo que te doy, porque un día tú me vas a entender por qué te lo estoy diciendo. Hermano, no pasó mucho tiempo. Haga de cuenta que, o sea, él me lo profetizó como si fuera un algo así. Cuando yo agarré mis primeros zapatos con mi primer dinero que me costó, que sudé para obtenerlo, me acordé de mi padre. Hermano, esos zapatos les cambié la suela 3 veces. Porque los quería yo, o sea, me acordaba yo de mi papá y miraba yo que me habían costado y yo los tenía que cuidar. Y 3 veces les cambié la suela de sus zapatos. Hermano, así como eso, como ese consejo que cada uno de nuestros padres nos dio, y yo sé que aquí habemos muchos que tal vez algunos no tuvimos o no tuvieron buenos padres, pero Dios en su infinita misericordia dice que Él nos toma, Él nos cuida, Él cuida de nosotros cuando no hay un padre, cuando no hay una madre. Dice que Él no nos abandona, que Él va a ser nuestro padre y nuestra madre. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que siempre queremos, aunque nosotros, cuando nosotros queremos, tenemos esa buena imagen de nuestro padre, queremos imitarlo. Tenemos ese ejemplo, tenemos ese buen ejemplo, aunque tal vez su papá no sea un 100% bueno, un 100% que tal vez a todos les caiga bien, a lo mejor a alguien no le cae bien, pero para usted su papá es su héroe, es el mejor papá del mundo. Y en lo personal, para mí, mi papá pues era el único. Y más cuando ahora que lo recuerdo, que ya no está conmigo para aconsejarme, pero me dejó la mejor herencia, que fueron sus consejos. Eso fue lo mejor que me pudo haber dejado mi padre. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermano? Nosotros tenemos, ahora que hemos conocido que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, que Él nos ha levantado, que Él nos ha restaurado, tenemos al mejor padre, al mejor ejemplo de todo el universo, hermano. Él es el único, Él es el mejor. No hay otro padre como es nuestro Dios, nuestro Salvador, el que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y quisiera ir, hermano, al primer punto, al primer consejo, para que podamos tener una vida llena de bendiciones, no solamente aquí en esta tierra, sino en la eternidad. Y vamos al primer punto, Raulito. Y Y el primer punto dice, quítese la máscara. Yo, hermano, yo le estuve pensando aquí, dije, quítese la máscara. ¿Suena algo fuerte? Pero dije, no, la voy a dejar así. ¿Y por qué quítese la máscara, hermano? Vamos a Romanos 12, 9, 10. 12, 9 y 10. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice Pablo hablando, pero en este caso, hermano, no es solamente Pablo, sino que es Dios a través de Pablo que nos está diciendo esto. O sea, vamos a tomarlo así, de esa manera, hermano, porque en este momento es Dios hablando a través de su palabra y diciéndonos esto, hermano, diciéndonos: no finjan amar a los demás. Dice, no finjan. Vamos digiriendo lo que nos estamos comiendo ahorita. Dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Dice, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrese. Aferrarse es gancharse, pescarse, así como cuando un chihuahua se le pesca del pie, así aférrese a lo bueno. Dice, no se aferre a lo malo, hermano, porque es muy fácil aferrarse a lo malo, pero es un poco más difícil aferrarse a lo bueno. Entonces, hermano, el consejo de la palabra nos dice que nos aferremos a lo bueno. Vamos a Mateo 19:19 para que podamos ir digiriendo un poquito más esto. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento. También dice, acuérdese que el primero es amarás a Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu mente. Y luego dice, ¿qué? Y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si nosotros vamos a decir, no, es que yo amo mucho a Dios, y no es que yo esto, y que yo para allá, y que yo para acá. Pero si no podemos amarnos los unos a los otros, algo está pasando. Porque no podemos, si amamos a Dios, que no lo vemos, y no amamos a nuestro prójimo, que lo estamos viendo, entonces algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, ese es el consejo, hermano. Ese es el consejo de la palabra en esta tarde, en esta noche. Que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, pero también que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el consejo que Dios nos da en esta tarde. Vamos a otro versículo que está por ahí en Primera de Juan 4:7. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, hablando, no nos hemos salido de la línea donde Pablo nos exhorta a los hermanos romanos, a los hermanos de Roma, a los hermanos, pero haga de cuenta que esa carta nos la mandó a nosotros, de parte de Dios. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo lo que Él ama, y todo el que ama, perdón, es un hijo de Dios y conoce a Dios. Lo que hablamos ahorita. Si nosotros decimos que conocemos a Dios, decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo, pero no amamos a nuestro hermano, entonces algo anda chueco, hermano. Algo no coincide, algo está mal. ¿Eh? Pero más adelante, hermano, cuando vayamos caminando en los próximos puntos, nos vamos a dar cuenta por qué eso está mal, por qué estamos haciendo eso. Vamos rápidamente al segundo punto, hermano. Dice, trabaje para vivir y no viva para trabajar. A lo mejor me dirá, a ver, ¿cómo está esto? Me dice, trabaje para vivir y no viva para trabajar. Vamos al versículo que nos cita ahí en Romanos 12:11. Dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Pero a lo mejor dirá usted, bueno, hermano, pero ¿qué tiene que ver con lo que usted hizo o con el punto que usted puso? Dice la palabra del Señor que no seamos nunca perezosos. Dice más bien que trabajemos con esmero. Pero dice también que sirvamos al Señor con entusiasmo. ¿Sí? Por ahí, ahorita no tengo la cita, pero el apóstol Pablo le envía una palabra de aliento al hermano Gallo, donde le dice que él desea que su vida sea prosperada. Dice, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas. Bueno, hermano, esa palabra también es para nosotros. El Señor quiere, el deseo del Señor es que nosotros seamos prosperados en todo, pero también que nuestra alma sea prosperada. Porque si nosotros somos prosperados solamente en un área, y en la área espiritual estamos flacos, anémicos, debiluchos, ¿qué cree usted lo que va a pasar? Imagínese lo que va a pasar. ¿Qué le pasa a una persona que está anémica, débil, que está físicamente mal? Pues van a llegar las enfermedades. ¿Eh? Van a llegar, como decía mi suegra, van a llegar los achaques, ¿eh?, a lo ancho de la manta. Entonces, hermano, ese es el plan de Dios, esa es la voluntad de Dios, que nosotros trabajemos, pero que también dediquemos tiempo en las cosas del Señor. A lo mejor tal vez usted me va a decir, no, hermano, pero es que yo necesito trabajar y que yo esto y que el otro. Sí, hermano, pero acuérdese que si usted, muchas de las veces hemos dicho que Dios es primero, siempre lo hemos dicho, que Dios es primero. Y si usted le pregunta, si alguien a usted le pregunta que quién es, qué lugar ocupa Dios en su corazón, usted le va a decir que ocupa el primer lugar. Entonces, hermano, no me responda esa contestación. Vamos a respondérsela al Señor. Entonces, la palabra no es solamente para uno, para alguien, no. La palabra, hermano, es para todos. Dios nos está hablando en esta tarde, en esta noche, que tenemos que ponerle a Él en primer lugar, pero tampoco vamos a poder ser perezosos. Vamos al punto número tres. La oración nos hace sensibles para estar solícitos. Vamos a primera de Pedro 3:8-12. Dice, Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. ¿Qué es lo que hace la oración? Nos hace sensibles. ¿Para qué? Para ser humildes, para ser solícitos. La oración nos conecta con Dios, tenemos intimidad con Dios, y es ahí cuando nosotros, hermano, empezamos a ser quebrantados. Nuestro corazón empieza a ser quebrantado y empezamos a sentir la necesidad de aquel que está en el hospital, de aquel que está en la prisión, de nuestro hermano que está pasando necesidad, de la hermana que se le cayó algo en el pie, del hermano que está pasando por alguna enfermedad. Es ahí, hermano, donde nosotros nos hacemos, nuestro corazón se sensibiliza, donde tomamos sensibilidad y nos hacemos solícitos. Solícitos quiere decir que estamos listos para actuar, estamos apercibidos, que muchas veces no nos necesitan de decir haz esto, porque nosotros ya casi lo estamos haciendo. Eso es ser solícitos, que estemos dispuestos. Me decía mi papá, acomedidos. Decía que una persona acomedida o alguien que es acomedido cabe donde quiera. Donde quiera lo quieren tener. Entonces, eso es ser solícito. Ahora sí vamos a Romanos 12:12 hasta el 15. Dice: alégrese por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades. Sigan orando. Dice: alégrese por la esperanza segura que tenemos. Y tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. La palabra del Señor nos invita que seamos persistentes, hermano. Que oremos en todo tiempo. Que no desmayemos. Porque el enemigo, hermano, anda como un león rugiente. El enemigo no es un león, pero el enemigo anda como un león rugiente queriéndonos devorar. Así se presenta el enemigo. Pero Dios es más grande, Dios es más poderoso. Y Dios nos invita a que hagamos eso. Que Él mismo, siendo hombre en esta tierra, Él mismo lo hizo. Sabiendo que Él era Dios, sabiendo que Él era hijo de Dios, Él necesitaba orar, necesitaba estar en comunión con su Padre. Hermano, ¿por qué nosotros no? ¿Acaso no somos ninguno supermanes? Ni nada que se parezca. Nosotros necesitamos estar conectados al tronco, al árbol. Las ramas tienen que estar conectadas al árbol para que puedan vivir, para que puedan sobrevivir, para que no se sequen. De esa manera nosotros tenemos que estar conectados, hermanos, con nuestro Padre. He ahí el consejo de la palabra en esta tarde, hermano, en esta noche. El Señor, a través de del apóstol Pablo, le da este consejo a los hermanos en Roma, y este consejo es para nosotros también. La palabra es eterna. La palabra se acomoda a cualquier situación, a cualquier momento, a cualquier edad, a cualquier cultura. Hermano, no podemos decir que la palabra solamente es para los jóvenes o para los viejitos o para los no tan viejitos. La palabra siempre va a hacer efecto. La palabra es una semilla que siempre va a germinar. Cuando usted la siembra, hermano, cuando usted siembra la semilla, cuando nosotros sembramos la semilla en buena tierra, Dios se va a encargar de hacerla germinar. Amén. Vamos al número 4, hermano. Dice, Dios mira al orgulloso de lejos. Así es que mucho cuidadito, hermano, mucho cuidado. Tengamos cuidado que el orgullo no se enseñoree de nosotros, hermano. Porque, como digo, el enemigo está al acecho. Dios mira al orgulloso de lejos. Ponme el versículo, hermano, Raulito. Vamos a ver qué dice Romanos 12, 16 al 18. Dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. ¿Quién es la gente común, hermano? Pues la gente común. Todos. La gente de allá afuera. La gente de allá afuera. Toda la gente. O sea, no tengamos, la palabra del Señor dice que no tengamos un concepto más alto del que nosotros debemos de tener. Porque, hermano, la vida es como un círculo. Es como un círculo. Es una rueda que cuando usted está arriba, de repente puede estar abajo. Aquí lo que cambia es lo que usted sembró. Lo que va a hacer la diferencia es lo que usted sembró en aquel tiempo cuando estaba arriba. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Por eso es que nosotros no debemos de ser orgullosos. ¿Por qué? Porque somos personas regeneradas, porque somos hechos nuevecitos, porque somos nacidos de qué, hemos nacido de nuevo. O sea, esas cosas ya no se deben de enseñorear de nosotros. Así es que dice, vivamos en armonía unos con otros y no seamos orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente y no pensemos que no las sabemos todas. Tenemos que tener cuidado, hermano. Hagamos conciencia de lo que nosotros muchas de las veces, hermano, pensamos, podemos pensarlo, tal vez aunque no lo digamos, pero podemos pensarlo. Y algunas veces actuarlo, llevarlo a la acción. Pero que esas cosas no sucedan en nuestra vida. Porque hay algo más fuerte en nosotros que nos ayuda a combatirlo. La palabra del Señor nos dice que si hay pecado en nosotros, dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, al que pagó el precio en la cruz del Calvario. Y es ir y decirle, Señor, perdóname, de repente me sentí como que en las nubes o como que me empezaba a levantar, pero quiero estar bien firme, quiero estar pisando en la tierra, no quiero levantarme. Así es que rápidamente vamos al 5 de una vez, al número 5. Dice, la venganza le corresponde al Señor. Ahí me cambió Raulito la M con la M con la N. Dice, no a nosotros. La venganza le corresponde al Señor, no a nosotros. Así es que nunca se nos ocurra a nosotros querer apagar el fuego con nuestra propia leña. A ver, Raulito, pon ahí el versículo. Dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza y yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Vamos a Deuteronomio 32, 35, Raulito. Dice, ¿es el mismo que estábamos leyendo? Es otro, ¿verdad? Yo tomo a ver. ¿Cuál te dije ahorita, Rolito? Te dije el 12, 19, 21. Me equivoqué. Dame el 12, 19, 21. El versículo del punto. Dice que, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justicia, la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. ¿Será que ando confundido? Sí, ahora sí, dame el 21, perdón. Sí, ese era el que estaba esperando. Dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y lo más adelante, en la Reina Valera, dice que ascuas de fuego amontonará el Señor sobre sus cabezas. Quiere decir que él los avergonzará. La persona se sentirá avergonzada, hermano. La persona se sentirá confundida. Cuando usted y yo hacemos eso, estamos confundiendo al enemigo, hermano. ¿Por qué confundiendo al enemigo? Porque la persona va a pensar, caray, pues si yo le acabo, hablé mal de él o de ella y acabo de hacer esto en contra de ella o en contra de él, y me está, a lo mejor le invitó a un café o le hizo un regalo. Entonces, hermano, la persona se decir, ¿cómo? No entiendo. Se va a quedar confundida, ¿eh? Entonces, eso, hermano, esas acciones son las que nos llevan a vencer. Esas acciones que nosotros hacemos son las que nos llevan a vencer el mal. ¿Con qué? Con el bien, exactamente. O sea, si nosotros ya no le echamos leña al fuego, cuando el fuego se enciende, pero dejamos de echarle leña, o se puede aplicar, o le echa agua, que puede ser el tipo de la calma, del sosiego, de no seguir, de alejarse de ahí, de ya no seguir tal vez discutiendo, si está discutiendo, ¿eh? en vez de discutir con esa persona, decirle, mira, aunque usted no tenga la razón, digo, perdón, aunque la otra persona no tenga la razón, usted le puede decir, ¿sabes qué? Pues discúlpame, no quise hacer eso, o perdóname si te ofendí, o cosas así. Y se me viene a la mente ahorita una ocasión ahí en el trabajo, a lo mejor lo comenté una vez, había una señora y otro señor, pues eran comunicativos, para no decir la otra palabra, y ellos siempre hablaban ahí en el trabajo. Y pues yo con ellos me dirigía solamente como para, órale, hola, ¿cómo están? Buenos días y todo eso. Y yo no sé por qué razón, como que no hicimos química, dicen por ahí los jóvenes. No hicimos química. Será. Y yo llego a la conclusión de que pues no somos del mismo espíritu. No somos regidos por el mismo espíritu. Y pues yo nomás pues, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y hasta ahí. Y ese día yo no sé a qué santos se encomendaron, dicen por allá afuera. Y que la agarran conmigo. Hermano, me querían casi fusilar. Y el señor y la señora estaban haciendo un escándalo. Ya me acordé. Yo andaba buscando yo una parte de que yo necesitaba para una máquina de hielo. Entonces les pregunté y me dijeron así con palabras bruscas, me dijo, no, agárrela usted si quiere, algo así me dijeron. Y me sorprendió porque pues yo nunca les he hablado, nunca les había hablado mal ni nada, nomás saludarlos y bien y todo. Entonces miré que a mis espaldas, cuando yo estaba buscando la parte, a mis espaldas estaban hablando de mí. Y hasta eso no tuvieron cuidado en bajar la voz, estaban hablando fuerte y alcancé a oírlos. Y me regresé y les dije, oiga, no es justo, le digo, pues aquí estoy tan cerquitas, ¿por qué no me dicen a mí aquí de frente? Dígame lo que siente su corazón. Y se encendieron, hermano. No les gustó que yo le dije. O sea, no les dije malas palabras, porque ya no las tengo en mi mente. No los ofendí, no les dije nada. Simplemente les dije, pues hábleme de frente para que desahogue su corazón. Y se encendieron, hermano, se encendieron. Llegó el supervisor y los calmó y les dijo, váyanse por allá, y a mí me jaló para otro lado. Entonces ahí quedó. A las pocas semanas o meses, hermano, esas mismas dos personas eran una miel conmigo. ¿Qué pasó? Yo no sé, hermano. Yo los puse en las manos del Señor. Y mire, estas dos personas, como si fueran mis mejores amigos. Entonces, yo no me sorprendí porque yo sabía que Dios iba a hacer algo con ellos. ¿Por qué? Porque yo se los puse en las manos del Señor. Digo, Dios mío, les dije, Dios, encárgate de esos hombres, de esta señora y de este señor. Yo sé que lo que yo no puedo hacer, tú lo vas a hacer. Pero yo sé que, ¿cuándo? No sé, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Hermano, y para la honra y la gloria del Señor, después esas personas, como si nada hubiera pasado. Entonces, ahí yo me doy cuenta que el fuego se apaga sin leña. Entonces, el consejo, hermano, el consejo de esta noche, de esta tarde, el consejo de la palabra que Dios nos trae, que Dios nos quiere dar, es de que seamos mejores. El apóstol Pablo le habla le escribe a los hermanos de Roma y les dice, y todo esto les dice, se oye así como una llamada de atención, pero más que nada lo que el hermano quiere es de que sean mejores, que practiquen la bondad, que practiquen la humildad, que practiquen la piedad, para que de esa manera nosotros podamos tener unas consecuencias buenas de largo alcance, no solamente sobre esta tierra, sino en la eternidad. Que seamos buenos cristianos, que llevemos mucho fruto, como dice la palabra, que tengamos conciencia de lo que nosotros hablamos o decimos o pensamos, porque tal vez, hermano, lo que hablamos nosotros, los demás lo pueden oír, lo que hablamos, lo que decimos, como nosotros somos. Pero hay una cosa, que hasta lo que pensamos, nuestros pensamientos están ofendiendo al Señor. Y de eso no se escapa nadie, hermano. Nosotros tenemos que ser íntegros. Íntegros. Empezando por nuestro interior, por lo de adentro, por nuestros pensamientos. Que tengamos cuidado cuando esposos, que tengamos cuidado cuando una mujer se nos pasa enfrente. Esposos, que tengamos cuidado cuando el enemigo quiere ponernos algo que en frente de nuestros ojos que no debemos de ver, que no debemos de pensar. De igual manera a las hermanas, a las mujeres, que nos guardemos tanto uno como el otro de todo tipo de ese tipo de artimaña, de esos tipos de pensamientos. Que si nosotros nos guardamos interiormente, que si nosotros buscamos la piedad, que si nosotros buscamos regenerarnos a través de la palabra, primeramente por lo interior, hermano, por lo exterior va a ser un poco más fácil. Pero tenemos que empezar por dentro, de adentro hacia afuera. Entonces, en esta noche, hermano, el Señor quiere que seamos mejores, mejores cristianos, mejores esposos, mejores hermanos, mejores vecinos, y que busquemos estar en paz con todo el mundo, en nuestro trabajo, en la calle, con el que se nos pasa enfrente ahí, que quiere rebasarnos, que a veces que hay gente, hermano, hay gente que quiere casi brincarnos porque quiere estar allá adelante nosotros. No sé si usted ha fijado que hay gente que va tan rápido que quiere estar allá adelante, acomode lugar, aunque solamente sea un carro de diferencia, pero quiere estar adelante uno. Entonces que nuestro amor, hermano, el amor de Dios lo podamos reflejar a través de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, hermano. Ahora sí, ya no los solté casi a las 10.